Abran sus Biblias al capítulo 3 del Evangelio de San Juan y hoy estaremos viendo el Juan 3:16. Para continuar con nuestro estudio, creer 879 y la enseñanza de hoy lleva el título El Valentín de Dios, Amor de Dios. Hoy, este día, tendremos el privilegio de participar de la Cena del Señor en todos los servicios, ya que no toda la gente puede participar si lo hacemos nomás el miércoles, por eso es que hoy todos estamos aquí. Oremos. Padre Santo, estamos gozosos y contentos porque estamos alrededor de la mesa para participar de la Cena del Señor. Nosotros, tus hijos, siempre tenemos esta sensación hermosa. Cuando nos reunimos para celebrar la Cena del Señor en comunión, concentramos nuestras mentes en el acto vicario del Calvario, tu muerte en la cruz, tu resurrección, lo cual nos lleva en fe a tu presencia. Padre, en verdad celebramos en conmemoración de tu muerte y resurrección. Te damos las gracias por todo lo que tú hiciste por nosotros. Padre, al tomar estos elementos dignos de participar, esperamos tu bendición en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Hoy es el día 14 de febrero en que nuestro país celebra el Día de los Enamorados. Y habrá una cantidad como de 1 billón de tarjetas de amor que se envían a través del mundo. Esta fecha es la ocasión donde se utilizan más tarjetas que en la Navidad. ¿Cuáles son las personas que reciben más estas tarjetas de amor? ¿Los maestros, los estudiantes, los jovencitos, los enamorados? Pero ustedes tienen que saber que el día de San Valentín tiene sus raíces cristianas. Originalmente se usaba para conmemorar un mártir, uno de dos individuos que llevaron el nombre Valentín. Se encontraron en situaciones difíciles y no por eso abandonaron su fe. Uno era Valentín de Roma y fue martirizado por su fe en este día, 14 de febrero del año 269 antes de Cristo. El otro Valentín fue un obispo que se llamaba el obispo Martín. Esto es muy interesante porque el día de Valentín originalmente lo usaban como celebración del amor de Dios. Una celebración en honor de alguien que amaba a Dios. A través del tiempo, al paso de los años, nuestras culturas la han ido utilizando y la han convertido en una simple celebración romántica. Miren cuántos de nosotros esta mañana hasta tenemos camisa o alguna chaqueta en color rojo para poder compartir y decir que estamos enamorados. Otros términos que se han utilizado como Cupido, las rosas, Día de los Enamorados. Se cree que las rosas rojas era algo que honraba al dios Venus. Todo esto nos trae a la celebración de origen cristiano. Nosotros, la iglesia, celebramos el amor. Es un tema muy grande. Un grupo de profesionales le preguntó a un grupo de jóvenes de edad a 4 a 8 años, les pidieron que definieran qué entendían ellos con amor. Las respuestas nos hacen reír. Por ejemplo, voy a leer algunas. Cuando una muchacha se pone perfume y el muchacho se pone su perfume de colonia y salen juntos y se huelen el uno al otro, eso es amor. Imagínense, oh, qué amor tan sabroso. Amor, en el aire hay amor. Aquí hay otra. Amor es cuando se besan continuamente. Y cuando se casan de besarse, como quiera, quieren continuar juntos platicando. Mi mamá y mi papá así son. Y no se ven bien cuando se besan. Amor es también cuando a un joven se le dice, me gusta tu camisa, y de ahí en adelante se la pone todos los días, tratando de que huele. Amor es lo que sucede y lo que viene escrito en las tarjetas de los enamorados el día de San Valentín. Finalmente, esta jovencita contestó, para mí, amor es cuando mi abuelita, con todo y que tiene arteritis y ya no puede encorvarse para pintarse las uñas de sus pies, mi abuelito le ayuda con todo y que él también tiene arteritis en sus manos. Eso es amor. Y eso es cierto, eso es amor. No hay ningún tema en las universidades que se trate y se enfoque más claro que este asunto del amor. Ningún otro tema ha sido ocasión de himnos, canciones que se han escrito como nosotros tenemos amor unos por los otros, amor por nuestro país. Esas canciones hasta hablan de amor por nuestro país. El amor ha pasado a través de las generaciones. ¿Por qué? Porque todos anhelamos amor. Más que otra cosa en el mundo, anhelamos, deseamos amor. El amor nos alegra. Mi esposa y yo hemos estado casados ya por 28 años de edad. Y todavía, cuando yo le digo, te amo, su rostro se ilumina y nos gozamos. Hoy vamos a considerar la expresión más alta del amor que se encuentra en el verso más famoso de la Biblia, Juan 3:16. Es el único verso que vamos a utilizar para la enseñanza de hoy. El verso Juan 3:16 se ha considerado como una Biblia en miniatura o como una nuez en su cáscara. Se han extraído muchas verdades. Hoy le vamos a llamar el Valentín de Dios o Amor de Dios. Este verso se ha popularizado mucho. Si ustedes han visto las Biblias de los Gideones, que esta organización cristiana que pone Biblias en los hoteles en todo el mundo, si tú abres la primera página vas a encontrar que el verso San Juan 3:16 está traducido en 27 idiomas. Esto es tan importante. Hay una compañía de restaurantes que fabrican hamburguesas. En cada envoltura de sus envuelven las hamburguesas, imprimieron el Juan 3:16. También hay una compañía de ropa que se llama 21 para siempre. Ellos también usan el Juan 3:16. Nuestra cultura en los últimos 20 o 30 años reconocen el Juan 3:16 quizás más por un individuo que se llamó Roland Stewart. Este señor se le reconoció también como el hombre arco iris. Si tú observaste los deportes en la televisión por los años 60, 70, 80, este hombre llevaba una peluca de diferentes colores que parecía arco iris. Y siempre llevaba este rótulo, Juan 3:16, y se situaba exactamente donde él sabía que la cámara iba a enfocar. En los juegos de la NFL se ponía detrás de los postes, así que cuando el jugador hacía el gol de campo y la bola iba bajaba y pasaba por los postes, ahí se veía el rótulo Juan 3:16. En los juegos de béisbol siempre se situaba detrás de la base primera, porque ahí es donde se situaba el pitcher y el bateador. Ahí estaba el rótulo San Juan 3:16. Aún en una ocasión en un torneo de golf llamado Masters, se situó detrás del jugador campeón llamado Jack Nicklaus, y así se podía observar el rótulo Juan 3:16. En verdad, lo que este texto nos dice, el plan de Dios para rescatar al mundo. Quisiéramos ver Juan 3:16 y verlo frase por frase. Vamos a dar un vistazo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos el plan de Dios para el mundo como una nuez en su cáscara. Podemos ver que desde el principio de este verso encontramos dos palabras que dice, porque de tal manera Dios. Ahí vemos el origen. No comienza diciendo porque el hombre se esforzó buscando a Dios, por eso es que Dios contestó dando a su Hijo como ejemplo. Nada de esto. No lo dejó a nosotros. Dios es quien comenzó, porque dice aquí, porque de tal manera Dios. O sea que esto nació del corazón de Dios. Un verso hermoso que sigue. 1 Juan 4:18, que dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el amor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Recordamos a Eva y Adán. ¿Qué sucedió? Cuando supieron que fallaron, se escondieron. Ellos huyeron y Dios fue que los buscó. Cuando Adán huía, Dios lo llamó y dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Malcolm Muggeridge ahora ya está en el cielo, un gran erudito que predicó en este siglo pasado, el siglo XIX, dice que este verso era llegar a la presencia de Dios, con el conocimiento de que Dios es que nos estaba buscando. Algunos a veces dicen, estoy buscando a Dios. Yo te digo, Dios no está perdido. Tú no tienes que buscarlo. Tú eres quien has estado perdido. Y llegas al entendimiento de que es Dios que te ha estado buscando por años. Isaías escribió, dice, todos como corderos nos hemos extraviado, cada uno siguiendo su propio camino. Pablo lo pone de esta manera. Dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Yo te diría, una persona muerta no puede solucionar nada. No tiene poder, porque sabes bien que está muerto. No puede tomar un libro y buscar instrucción qué hacer para revivir. Las palabras que siguen aquí en 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, sino que dice, de tal manera Dios amó al mundo. Otra vez, yo creo que es útil de la forma que lo que Dios no escribió, no dice aquí, porque Dios estaba tan enojado con nosotros, tan enojado con el mundo, que envió a su Hijo al mundo para pelear con cada uno. O que Dios estaba aburrido después de generación tras generación. Cualquiera que haya sido la forma en que Dios se sentía, sabemos que el amor, que es la naturaleza de Dios, fue lo que lo motivó. La Biblia lo pone tan fácil para que lo entendamos. Dice, Dios es amor. Es el centro de su naturaleza. Es fácil decirlo y mencionarlo. Y sale muy fácil de nuestra boca decir Dios es amor. Pero es tan difícil de entenderlo. Muchos de nosotros hemos cantado himnos acerca del amor de Dios en la iglesia desde que éramos niños aquí. Como adultos, algunos de nosotros todavía tenemos dificultad para entenderlo. ¿Por qué? Antes que pasemos a esto, yo quiero que ustedes entiendan la idea. El amor de Dios transformó a este escritor Juan el Evangelista. Transformó su vida a tal modo que en otro libro, Primera de Juan, capítulo 3, dice: he aquí qué clase de amor Dios ha decidido sobre nosotros, nos ha dado. ¿Qué tipo de amor es este? Dwight Lagman Murray, el predicador de Chicago, buscaba en su concordancia acerca del amor de Dios. Cada vez que encontraba el amor de Dios, él iba y buscaba en su Biblia, y después de este estudio escribió: no hay ningún tema en la Biblia que nos pueda afectar más como el tema que se llama el amor de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es que el amor de Dios es algo tan sorprendente, tan grande? Dios nos ama diferentes a lo que nosotros amamos. El amor humano es convenenciero y está basado en que amamos lo que vemos. Vemos el objeto, lo amamos, o la persona y lo amamos. Nos hemos atraído a aquella persona, aquel objeto, y exclamas: oh, yo amo a esta persona o este objeto. Eso es la naturaleza de nuestro amor. Pero el amor divino está basado en su naturaleza, en su carácter. Yo lo he entendido bien claro. Su amor está basado en su carácter perfecto y es orientado hacia su propio amor. Yo te digo, Dios te ama no porque tú lo merecías, no porque eres una persona muy amable. Dios simplemente te ama porque Dios es amor. Eso es lo que es amor. Eso es lo que es Dios. Muchos pueden decir: yo merezco el amor de Dios. Yo te digo, por favor, quítate eso de tu mente. Dios te ama porque Dios es amor. Dios no tiene favoritismos. Dios no ama a Billy Graham más que lo que te ama a ti o a mí. Dios nos ama a todos igual. Oí una historia hermosa de una madre de familia que tenía 3 hijos y estaba conversando con un psiquiatra. El psiquiatra le preguntó: ¿a cuál de estos 3 niños amas más, Juanito, Andresito o Santiago? Ella dijo: como ustedes pueden entender, yo no amo más que uno que el otro. Los amo los 3 igual. Y el psiquiatra le continuó preguntando y dijo: esto es psicológicamente imposible que tú puedas amar a los 3 personas humanos exactamente igual. Ella contestó y dijo, contestó llorando: usted está correcto. Cuando Juanito está enfermo, lo amo más. Cuando Andresito tiene dolor, lo amo más. Ahora, cuando Santiago sufre, lo amo mucho. Aparte de esas 3 excepciones, los amo a los 3 igual. Dios nos ama a tal punto igual que el mismo centro y la esencia de Dios es amor. Eso es lo que lo motivó a... porque Dios, el origen del amor de Dios es en Él, es en el amor de Dios. Dios ama al mundo. ¿Tú eres parte del mundo? Si tú no estás seguro, intenta lo que te voy a decir. Ponte frente a tu espejo y sopla. Si ves que se empaña el espejo, esa es la prueba de que eres humano y estás en el mundo. Dios amó al mundo a tal nivel. No dice: Dios amó a los que estaban blancos, amarillos, oscuros, a una nación más que otra, a los más grandes, a los más jóvenes, nada. Dios amó al mundo. Notemos no solamente partes del mundo. Esto confunde a algunos. No solamente dice que Dios ama a los electos o a cierto grupo. Dios amó el mundo. Estas palabras él se las estaba diciendo ¿a quién? A Nicodemo. Nicodemo, que hace como 2 años que vino a Jesús, y Nicodemo y los judíos creían que el Mesías amaría solamente a los judíos. No. Ahora sabemos que Jesús amó a todo el mundo, porque aquí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Jesús le va a decir a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque todas las personas estamos afectados de esta enfermedad, y la medicina es la misma. Si alguien está enfermo del corazón en un país o en otro país, la misma medicina va a usar, ya sea en América, Australia, Argentina o África. La medicina es la misma. Una persona que tenga enfermedad en sus pulmones, la medicina va a ser igual, no sea en cuál país se encuentre. La lepra ahora se puede curar, no importa si estás en este país o en otro país. Toda persona humana tiene esa enfermedad. Toda persona en el mundo tiene pecado positivo. La única medicina es sangre, y la sangre de una sola persona. Y esa persona es la sangre de la persona única que ha tenido una vida perfecta en nuestro mundo. Por eso dice que Dios ama al mundo. ¿Qué tal si el verso dijera algo así? Porque Dios amó toda la gente buena, o todos los justos, que dio a su Hijo. Yo te digo, todos lo entenderíamos bien. Dirías, bueno, hace sentido de que Dios ama a los buenos, los justos, los electos, pero eso inmediatamente te eliminaría a ti y a mí. ¿Por qué quedaríamos eliminados? Porque no todos los días nos portamos igual. Hay veces que nos portamos bien, muy amables con los demás, pero hay días que, ay, Dios nos perdone, líbranos, Señor. ¿Qué tal si Dios dijera, yo te amo hoy, pero mañana quizás no, o te amé ayer y hoy no? Eso sería inconsistencia, y esto sería parecido al amor humano. No, el amor de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios no tiene favoritismo. Dios no selecciona a nadie. Dios incluye a todos y cada uno de nosotros. Y con todo y eso, con todo y que hemos oído esta expresión, hay algunos de nosotros, los cristianos, que hemos estado caminando con Cristo, y hay veces que hasta no sabemos qué es lo que creemos. Sería como en un día soleado como hoy, un día hermoso. Es hermoso caminar afuera a la luz del sol. Pero si tú caminas este día y llevas un paraguas, y tú quieres decir que porque llevas un paraguas el día no está soleado, el sol está ahí. No puedes decir, yo no creo que el sol existe porque estás bajo el paraguas. Yo te diría, estás cubierto del sol con un paraguas. Dios nos ama, pero quizás no lo experimentes, quizás no lo experimentas. Nuestro pecado nos oscurece el amor de Dios. Dios amó al mundo. La frase que sigue es la demostración. La frase que sigue dice, Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Su Hijo unigénito. Piensen. Ustedes, padres de familia, Dios dio, madres, imagínense, que Dios dio a su Hijo único. ¿Ustedes tienen hijos o hijas? Yo a veces me pongo a pensar, y creo que amo a muchos de ustedes, amo a muchas gentes. Pero ustedes saben, yo tengo solamente un hijo. Y llego a la conclusión, yo no daría a mi hijo por ninguno de las gentes que yo creo que amo. Pero Dios sí dio su único hijo por cada uno de nosotros. Entonces, el amor no puede ser pasivo. No es suficiente que digas, yo te amo, y nunca presentas muestras. Yo he hablado con mucha gente que vienen por consejería a través de los años. Se aman, se amaban, pero su amor marital se ha deteriorado y llegan a esta situación que ya no se aman. ¿Por qué? Porque dejaron de dar tiempo, energía, dejaron de compartir en su relación. Ahora simplemente están cohabitando. Llegan a un entendimiento que están unidos en una unión doméstica, pero ese amor que había en principio ya no está. El amor verdadero tiene que ser activo. El amor de Dios fue activo y lo demostró cuando dio. ¿Qué es lo que nos dio? Nos dio lo mejor, un regalo perfecto, la vida perfecta, única perfecta que ha habido. Un amor monógamo, el único hijo que tenía. Yo he leído en el pasado acerca un artículo acerca de un astronauta. La semana pasada hablé de un astronauta, o hablé de un cosmonauta. Este fue a la luna. Imagínense aquel hombre de pie parado en la luna, y desde la luna él veía el planeta Tierra. Y el que lo entrevistó cuando vino a la Tierra le preguntó: Señor, cuando usted estaba en la Luna y desde la Luna podía divisar la Tierra, ¿qué pasaba por su pensamiento? El astronauta dijo: esto es medio curioso. Cuando yo estaba pie en la Luna y yo veía la Tierra, no podía quitarme de la mente que aquella nave que debía de regresarme a la Tierra había sido construida por las personas que prometieron construirla la forma más barata. Esto me indica que había sido fabricada una forma corriente y mi vida dependía de aquella nave espacial para que yo pudiese regresar a la Tierra. Cuando Dios dio, Él no dio lo más barato ni lo más corriente. Él dio lo mejor que tenía, su Hijo único. Con esto lo comprobamos que fue una demostración de amor. Notemos la invitación que continúa en el verso. Dice: para que todo aquel que en él cree. ¿Quién va a recibir este regalo? ¿O quién va a entrar en el cielo? ¿O quién va a creer? Dice: todo aquel que en él cree. Parece que Dios no tiene preferencias, no escoge. Jesús le dijo a la mujer samaritana, dijo: todo el que tome del agua que yo le daré, nunca tendrá sed jamás. Apocalipsis 21 dice: el espíritu y la novia dice: ven. Y aquel que oye dice: ven. Todo el que tenga sed, venga. Y todo el que desea, beba de la agua de vida eterna. ¿Qué es diferente? Nosotros tenemos en nuestras ciudades, en nuestro país, tenemos lugares exclusivos y no toda la gente puede entrar ahí. Tienes que pagar, tienes que tener credenciales, pertenecer a aquel club, comprar boletos, pagar tu entrada para poder entrar en esos lugares exclusivos. Pero aquí Dios dice: todo aquel que en él cree. Aquí no hay exclusividad. Todo aquel que en él cree. No tienes que pasar ningún examen. Pero tú sabes que es más fácil entrar en una universidad. Es más difícil entrar en una universidad cristiana que entrar al cielo, porque para poder entrar a la universidad tienes que pasar exámenes, pagar y todo eso. Yo te digo que una de las sorpresas más grandes es cuando llegues al cielo vas a encontrar gente que no creías que ibas a encontrar ahí. Hasta le vas a preguntar: ¿cómo entraste aquí? Él también se va a sorprender y te va a preguntar: ¿cómo viniste a dar aquí? Por eso es que en estas palabras hay calificaciones. Todo aquel que en él cree, porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree. Esa es la calificación. No dice que tienes que limpiar tu vida. Lo puedes intentar y es bueno. Pero a esto aquí se le llama evangelio. Por eso se le llama evangelio. Buenas noticias, buenas nuevas, creer. También hemos descubierto el término creer dice mucho más que reconocer. Yo creo que hay Dios y que existe Dios y que tiene un hijo llamado Jesús. Esto dice más que eso. En Jerusalén había un grupo que dice en el capítulo 2, verso 23, dice que Jesús no se comprometió porque conocía lo que había en sus corazones. Santiago dice en su carta que aún los demonios creen y tiemblan. La palabra pistejo para describir creer, quiere decir confiar en él y comprometerte a él. Otra forma de verlo sería poner todo tu peso en él. Había unos intérpretes que habían ido a una tribu muy remota y no descubrieron que en su dialecto de esa tribu no encontraban la palabra para explicar cómo traducir creer. Y no podían encontrar una palabra perfecta para hacerles entender creer. Así que parece que uno de los ancianos llegó a entender y corrió y se metió en la tienda donde estaba un catre y se dejó caer en el catre y exclamó diciéndole al maestro: eso es lo que usted quiere decir, poner todo mi peso en este catre, así eso es, dijo él, exactamente. Tienes que poner toda tu fe en Jesús y eso es lo que quieres lo que yo te quiero decir, creer. Porque dice aquí que todo el mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, yo le diría aquí, todo aquel que ponga todo su peso, o sea, toda su fe. Algunos me han dicho, hey Skip, Jesús ha venido a ser tu obsesión. Yo le digo, no, no es mi obsesión, es mi Salvador. No solamente me recargo en él un poquito, pongo toda mi fe, completamente confío en él. Confío que él me va a llevar por todo el camino hasta llegar al reino de Dios. Quizás ustedes han oído de una acróbata hace años que se llamó el hombre Gran Blandet. Este acróbata estaba haciendo sus acrobacias en el Niagara Falls. Extendió un cable a cruzar el río de las caídas del Niágara y este individuo en una ocasión caminó en aquel cable de lado a lado del río. Fue y vino, la gente le aplaudió naturalmente, se cubrió los ojos, cruzó, fue y vino, la gente le aplaudía, se subió a una bicicleta, fue y vino, le aplaudieron aún más. La próxima vez se llevó una carretilla llena de ladrillos, fue y vino, lo aplaudieron más. Y luego les preguntó, ¿cuántos de ustedes que yo puedo ir y venir llevando una persona en la carretilla? Todos le aplaudieron y dijeron, todos creemos. Luego dijo, ahora necesito un voluntario que se suba en la carretilla para ir y venir. ¿Creen ustedes que alguien se dio voluntario? Ni siquiera uno. ¿Jesús puede salvar a nosotros? Sí, entonces, ¿qué tantos de ustedes están dispuestos a brincar en la carretilla que Jesús lleva? Una cosa es decir que creemos que los paracaidistas confían en... pero si no se suben en el paracaídas, no lograrán nada. Dice aquí, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. En Sudáfrica le llaman a la Biblia el libro del amor, porque ellos llegaron a entender el capítulo 3 de Juan, específicamente el verso Juan 3:16. Pero esto trae una implicación, que es la implicación de que si tú de veras crees, tendrás vida eterna. Esto aplica que si tú no crees, pues no tendrás vida eterna, sino fracasarás, vas a fracasar y estarás perdido para siempre. Había un señor que le estaba testificando a su amigo y el amigo le contestó, yo no estoy seguro si puedo arriesgar aceptar a tu Jesús. Y él le dijo, ¿crees que puedes arriesgar y no aceptar a Cristo? Te perderás para siempre. Le voy a presentar esta analogía. Si yo le regalara a uno de ustedes mi Biblia o este libro, claro que tú recibirías este libro. Pero tú te lo llevarías el libro. Pero si yo pongo mi lápiz en medio de este libro y te digo, tómalo, llévatelo, entonces al recibir ese libro, tú recibes el libro y con ello tú aceptas el lápiz. Cuando aceptas a Jesucristo, naturalmente que vas a recibir vida. Si alguna persona exclama y dice, yo acepto la vida, pero yo no quiero a Jesús. No puedes separarlos. Jesús es el autor de la vida. Aceptas Jesús, aceptas la vida. Aceptas la vida, aceptas a Jesús. Jesús es el autor de la vida. Jesús es la luz del mundo. Jesús es... Lo es el todo. Por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Así que si tú aceptas la vida y no quieres aceptar a Jesucristo, no puedes obtener una ni otra cosa. Hoy, este día, vamos a celebrar la cena del Señor. Vamos a recibir los elementos. Un pedazo de pan, una copita de jugo, y lo vamos a consumir en memoria del Señor. Si tú ya recibiste al Señor Jesucristo, toma esos elementos para que participes. No vayas a venir con esas expresiones negativas. Yo creo que yo he fallado. Yo creo que no me siento digno de tomar estos elementos. Yo te digo, detente. No sigas pensando así. Si tú estás en Cristo, tienes vida y tomas estos elementos. Ya sea si te sientes a gusto o no, eso es irrelevante. Si tú no has recibido a Jesucristo, deja que esos elementos pasen, no los tomes. No los aceptes, porque la Biblia dice, es como levantar una bandera roja. Dios mío, yo soy el que estoy condenado, estoy tomando estos elementos y de veras nunca me he comprometido ni he aceptado al Señor Jesucristo. La Biblia dice que tomas condenación. Deja que pasen, si no eres cristiano. Una mejor solución, no esperes hoy, en este instante, tú que me escuchas a través de la radio, de la internet, simplemente haz un acto de fe y acepta al Señor Jesucristo. Inclinemos nuestros rostros a la vez que inclinas tu rostro. Vamos a orar, vamos a la presencia del Señor y haz una oración de tu corazón y di, Señor Dios mío, yo sé que soy pecador. Yo te pido que me perdones. Pongo mi confianza en Jesucristo y acepto que Él murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Y yo creo que lo hizo por mí, específicamente por mí. Así que dejo mi vida pasada, mi vida pecaminosa, y ahora pongo toda mi vida en ti, Señor Jesús. Te acepto como mi Salvador y mi Señor. Lléname con tu Espíritu Santo. Ayúdame a vivir para ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amón. Hemos cantado el himno Amor de Dios. Quizás es el mejor himno que describe el amor de Dios. Dice que el amor de Dios es más grande que las palabras que se pueden escribir con lápiz y papel. Esto va aún más lejos de las estrellas. Y llega hasta el lugar más lejano. Así que Dios nos dio su Hijo, el Hijo heredero, para que en Él fuéramos reconciliados y no llegásemos a la presencia de Él con pecado. Allá, en el lejano espacio, donde todo hombre por naturaleza puede ver el amor de Dios y seca las lágrimas del que llora. Y así viajaremos de cielo en cielo. Ahora lo vamos a personificar. Dios te ama tanto así como mis brazos extendidos. Y decimos, Padre Santo, sostenemos en nuestras manos el pedazo de pan que representa tu cuerpo quebrantado, y sabemos que Jesús sufrió tanto, tanto que no nos lo podemos imaginar, a punto que Él se aseguró que nosotros pudiéramos vivir para siempre. Su cuerpo quebrantado, que en aquel tiempo no lo aceptaron, pero nosotros que... cuando aquellos lo despreciaron, nosotros lo aceptamos y por eso viviremos para siempre. Tome el pedazo de pan, consuma el pedazo de pan que representa el cuerpo quebrantado de Cristo. Ahora, la copa de vino esto representa simbólicamente la sangre del Señor, porque la Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La sangre del Hijo limpia a todo hombre de todo pecado. Todo pecado. Todo pecado. Señor, aunque nuestros pecados son muchos, nosotros te damos las gracias porque ese perdón que viene a nosotros por la sangre derramada del Señor, ahora tomen su copa con toda confianza y agradecimiento y díganle al Señor gracias y consuman el vino en la copa. Ahora, por favor, pónganse todos de pie para continuar en alabanza y adoración. Yo amo esta iglesia, yo los amo a ustedes todos. Yo quiero que ustedes salgan de aquí creyendo que Dios en verdad los ama a todos, a punto que Dios está loco por nosotros. Espero que todos disfruten de esta verdad hoy. Y yo creo que debemos de continuar cantando en alabanza y en adoración a tal punto que si alguien está agradecido con Dios, somos nosotros. Yo creo que debemos de cantar con tanta fuerza que todos los que se encuentran allá atrás deben de cantar con mucha fuerza y que nosotros que estamos acá enfrente los podamos oír. Así que cantemos todos, 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 pensando siempre en que la naturaleza de Dios es amor, 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 amor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.